hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
En 1492 descubrieron América los europeos y los americanos descubrieron a los europeos recién llegados, los españoles de Castilla, blancos y barbados. Fue muy amable y bucólico encuentro de dos mundos mutuamente enriquecedor, como se lo ha querido mostrar en la historia oficial para niños y adultos ñoños de Europa y América. Así inicia uno de los libros más importantes de los últimos años, el último libro escrito justamente por uno de los escritores que más ha marcado al periodismo colombiano, que más ayudó a la transformación del periodismo y de la prensa escrita sobre todo, y un hombre de cultura que sin duda alguna dejará una huella imborrable y una huella que y un vacío el cual estamos seguros no vamos a poder llenar mucho tiempo. Estamos hablando del maestro Antonio Caballero, un hombre que sin duda alguna transformó la manera cómo nos relacionamos con los medios y la manera cómo a través de la información, a través del ácido, de la sátira, del sarcasmo, que se puede llegar a las reflexiones que pueden construir país. Y justamente con estas buenas palabras, justamente con este inicio de ese libro, quiero darle la bienvenida a ustedes, amigos ciberoyentes, a este su programa Hoy, Ayer y Mañana, y por supuesto saludar a nuestra mesa de trabajo. Profesor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo está?
Bien, Nicolás. El tema que hoy nos ocupa es un tema de alta relevancia por las características de ese genial periodista, de ese genial y mordaz crítico de la realidad social y política, y una pluma definitivamente privilegiada, como veremos más adelante, ya cuando nos metamos a fondo en Antonio Caballero Holguín, nacido en 1945 y muerto muy recientemente, lo cual es una pérdida para la literatura, para el periodismo colombiano y para muchos sectores de la sociedad.
Justamente, pues estamos hablando de todo un legado, ¿no?, que vamos a ir explorando alrededor del programa. Muchas gracias, profesor Álvaro Pablo, por estar aquí con nosotros, para poder siempre, todos los lunes a esta hora, conectarse y poder conversar sobre estos temas. Y asimismo quiero saludar a quien hace parte de esta mesa de trabajo, la voz femenina, quien también nos acompaña, como siempre nos ha ido acompañando, y también es un placer tenerla, a pesar de las tristes circunstancias en las cuales va a ir girando el programa del día de hoy. Entonces quiero saludar a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana?
Hola, Nicolás, buenos días, y buenos días a nuestra mesa de trabajo y por supuesto a nuestros ciberoyentes.
Muchas gracias por estar aquí, Juliana. ¿Una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes?
Si gustan, pueden buscarme como Juliana Corredor en Facebook.
Pues ya lo saben, ahí en Facebook la encuentran, y podrán apreciar todo el contenido que ella comparte a través de sus redes sociales. Pues, como ya es evidente, nosotros nos unimos y nos unimos a pues, las constantes despedidas que en estos días hemos tenido y las cuales se merece este gran hombre de la literatura y este gran escritor Antonio Caballero, este gran periodista Antonio Caballero. Y pues recordando también que no es la única pérdida lamentable que ha tenido el país a través de estos días, puesto que este fin de semana ha sido bastante duro para los amantes de la cultura y de la literatura en Colombia, y pues que han sido algunas pérdidas terribles para justamente esta población y para todos los colombianos en general. También, por ejemplo, tenemos que despedir a Jaime Jaramillo Escobar, el nadaísta X-504, quien también lamentablemente falleció este viernes, y por supuesto, pues es generalizado el luto por Antonio Caballero, a quien le dedicaremos este programa. Entonces, sobre la propuesta y sobre el tema contundente y fuerte que tenemos que tratar el día de hoy, estamos con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Mi nombre es Nicolás Riascos y pueden seguirme en Instagram como Nicolás Riascos 01. Esto es Hoy, Ayer y Mañana. Sean bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Querido profesor, yo creo que es importante iniciar hablando un poco sobre la manera como fue criado Antonio Caballero, el mundo en el que empezó a crecer y por supuesto su constelación familiar. ¿Cómo era la composición familiar dentro de la casa de los Caballeros?
Me gusta mucho la pregunta, Nicolás, y con todo gusto la contesto. Antonio Caballero Holguín venía de un hogar que yo podría definir como exquisito. Exquisito en el tema del cultivo de la inteligencia, en el tema del cultivo de las artes, en el tema del cultivo de la estética, en el tema del cultivo de una gran vida que se debatió para Antonio en los primeros años de su vida en esa mansión que su padre, el afamado escritor Eduardo Caballero Calderón, tenía en la Candelaria. De esas casonas formidables, con cualquier cantidad de habitaciones, con patios interiores, con derecho a desarrollar la imaginación. O sea, ese es el ambiente que lo ven hacer. Porque hay que decirlo, ya lo dije, pero lo profundizo. Antonio Caballero era hijo del afamado escritor Eduardo Caballero Calderón, autor de libros traducidos a muchísimos idiomas, como Siervo sin Tierra, El Cristo de Espaldas, El Buen Salvaje, dedicado justamente a su hijo Antonio, cuando éste estaba muy joven en París, Historia privada de los colombianos, Hablamientos y pensadurías, que es el equivalente a las memorias del escritor, su universal diario de Tipacoque.
Claro que sí, estamos hablando entonces de un padre.
Su universal diario de Tipacoque, junto con Ánchez Castilla, Caín, Manuel Pacho y otros muchos textos como Sudamérica, Tierra del Hombre. Ahora bien, la madre Antonio se llamaba Isabel Holguín Dávila, con quien el escritor se casó en mayo de 1939. El matrimonio.
De alguna, pues esta unión es muy curiosa, ¿no, profesor? Porque justamente es la unión entre una de las casas liberales y, pues, su contraparte, los Holguín, de clara tradición conservadora, ¿o me equivoco?
En Colombia eso de curiosidad no tiene nada. Era, porque eso ya ha bajado bastante, era común que un liberal radical, aunque Eduardo Caballero Calderón nunca fue un liberal radical, se casara con una mujer de ancestros netamente conservadores. Eso explica justamente que por el lado materno, Antonio Caballero fuera bisnieto nada más y nada menos que don Miguel Antonio Caro, y tataranieto de ese gran poeta conservador que se llamó José Eusebio Caro. De hecho, esas aparentes divergencias ideológicas eran muy comunes.
Entonces, resumiendo, pues evidentemente las letras y la cultura le llegan por varios flancos a este hombre, a este niño en ese momento, que tiene a un padre escritor y tiene a una madre, pues que como bien lo dice usted, hace parte también de toda una sociedad literaria alrededor de su familia, porque finalmente pues son apellidos que están muy enclaustrados dentro de nuestra cultura, ¿no? Es decir, el apellido Calderón y el apellido Holguín, pues hacen parte justamente de toda una tradición literaria. Hablemos un poco también, Álvaro Pablo, de esa vocación por el periodismo que también es heredada, si no me equivoco.
Sí. No nos olvidemos que Eduardo Caballero Calderón fue un periodista consumado que trabajó y colaboró en las principales revistas de ese momento. Fue columnista del Tiempo durante largo tiempo, lo mismo que Crim, su excéntrico hermano. Crim, que es en verdad el seudónimo de Lucas Caballero Calderón. Y también hay que decir que por el lado paterno, Antonio Caballero Holguín también venía de grandes ancestros. Crim se llama Lucas en homenaje al padre de ambos, que fue el general Lucas Caballero Barreda, de origen santanderiano, que si entiendo bien, fue un héroe de la guerra de los mil días y de los cuales ellos se sentían absolutamente orgullosos. Y otra curiosidad. Otra curiosidad que recuerda un poco a Hemingway. Lo mismo que Hemingway y Eduardo Caballero Calderón escribía de pie teniendo una grave dolencia en una pierna, de hecho siempre cojeó un poco y escribía solamente a dos teclas, y verdaderamente quien le pudía, le corregía, le revisaba los escritos, a la que le hacía inmenso caso, pues era a Isabel, su esposa. Luego Antonio creció en un ambiente proclive al ejercicio del periodismo, e incluso proclive al ejercicio de la caricatura.
Justamente ahí es donde inicia, pues, Antonio Caballero su vida periodística, ¿no? En el tiempo, junto a los Santos, a Enrique Santos, pues su carrera a través de esas primeras caricaturas que van apareciendo, ¿no? Y es muy curioso la manera como Antonio Caballero pasa de ser un gran caricaturista a ser una figura de las letras. Yo quiero que antes de continuar, profesor, y antes de darle la palabra también a Juliana, escuchemos un poco de la voz de este hombre. Hay una entrevista hecha justamente por la RTBC, el sistema de medios públicos, en la cual se deja ver justamente el sentido del humor y tal vez un poco de esas maneras como Antonio Caballero trataba algunos temas. Entonces vamos a escuchar un fragmento de la entrevista hecha a Antonio Caballero en el programa En Órbita, producido por la RTBC y transmitido por Señal Colombia.
Bienvenidos a una emisión más de En Órbita, con la entrevista con la cual cerramos nuestras emisiones en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy nos encontramos con Antonio Caballero, que nos aceptó en su casa para que le pudiéramos hacer la entrevista. Bienvenido a En Órbita, Antonio.
Muchas gracias.
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo traía todo mal. Yo pensaba que el epílogo a la biografía de Camilo Torres hecha por Joe Broderick había sido escrito para esta edición que se saca en la Feria del Libro, pero me equivoqué. Siento que es vigente aún, entonces me gustaría empezar hablando un poco sobre la fracasada vida de Camilo Torres, más exactamente sobre el papel, es decir, siendo que vivimos en una sociedad que permanentemente está ensalzando la figura del líder y del héroe y del hombre de éxito, ¿cuál es la importancia de los perdedores en la historia?
Sí, bueno, en el caso de Camilo Torres, El tema de ese epílogo que yo había escrito para el libro de Broderick es ese. Es el fracaso de una vida en términos, pues en los términos, las tres cosas que era Camilo Torres, es decir, cura, guerrillero y jefe político. En las tres cosas fue un fracaso. Entonces ni llegó a cardenal, ni lo mataron en su primer combate guerrillero. Y su partido político se deshizo incluso antes de que lo mataran a él en la guerrilla. Una cosa que se llamaba Frente Unido. Pero, pues, me interesan más, de todas maneras, a mí personajes como Camilo, que son personajes sinceros, que los triunfadores, que solo acaban siendo triunfadores, en fin de cuentas, por las trampas que hacen.
En ese caso, entonces, ¿el triunfador es como un personaje sin matices?
No, el triunfador puede tener infinitos matices también. Lo que pasa es que todo eso queda, en fin de cuentas, aplastado por su propio triunfo. Es decir, gran triunfador y luego un gran fracasado, como por ejemplo, bueno, la verdad es que si uno piensa, todos los grandes triunfadores han sido grandes fracasados después. Uno piensa en Bolívar, o si piensa en Napoleón, o en dirigentes religiosos como Lutero, como Moisés.
Justamente estamos aquí escuchando la voz, pues, de nuestro homenajeado, del lamentablemente desaparecido y lamentablemente desaparecido Antonio Caballero. Juliana, hablemos entonces un poco de esos inicios del periodismo y de ese terrible exilio, pues, que junto con muchos otros periodistas tiene que vivir.
Así es, Nicolás. Yo creo que algo que le agregaría ya a la increíble introducción que nos ha hecho el profesor Álvaro Pablo es que de alguna forma los caballeros son la autocrítica de la oligarquía, porque aún siendo parte de una de las familias más importantes del país, siempre han sido críticos respecto a los demás, y justamente en ese libro que sacó Antonio Caballero en el 2018, si no estoy mal, de las oligarquías colombianas, que yo tengo la teoría de que la portada es tan seria para que cuando uno lo abra y encuentre un montón de caricaturas, pues se lleve como una decepción chistosa de alguna forma. Y es que Antonio Caballero en su vida, completamente, incluso hace poco estaba mirando un tuit de Félix de Bourdeau sobre la policía, que lo escribió en el 93, pero parece que lo hubiera escrito ayer. Antonio Caballero fue un tipo duro, un tipo crítico, y yo creo que una de las peores desgracias que pudo haberle pasado fue morirse en elecciones, porque todo el mundo lo llora, todo el mundo dice que era un buen muerto, cuando en realidad Antonio Caballero fue un tipo serio que le decía a las personas lo que tenía que decirles. No se llevaba, por ejemplo, bien con Petro, no se llevaba bien con Mocus, y así un largo y largo etcétera, no se llevaba bien con la policía. Entonces sí resulta un poco curioso, un poco, no sé, irónico, que haya tenido la desgracia de morirse justamente ahorita, en tiempos de Twitter y en tiempos de elecciones, y que todo el mundo lo llore como un buen muerto y no como lo que era, un escritor crítico que no estaría muy de acuerdo con todas esas apreciaciones lloronas de sus víctimas, de alguna forma.
De sus detractores.
Sí.
Sí. Bueno, y para continuar un poco con la vida de Antonio Caballero. Ah, perdón.
No, continúe, por favor, Juliana.
Yo creo que es importante hablar de su participación, bueno, primero de su vida en París y de lo que el buen salvaje nos deja ver, un poco de lo que veía Eduardo Caballero Calderón de su hijo, y un poco del retrato del típico muchacho que se va a París a soñar y a escribir la máxima obra que haya visto el mundo, pero se le va como un poco en sueños. Y de su participación cuando llega a Bogotá, sabemos, como ya lo dijo Álvaro Pablo, que participó en diferentes revistas como The Economist, en la BBC de Londres, pero yo creo que es muy importante resaltar su participación en la revista Alternativa, que fue durante esa época tan turbia de Colombia, y que sería nada más y nada más con la compañía de Gabriel García Márquez. No sé si Álvaro Pablo quisiera como adentrarnos un poco más.
Sí, varias cosas. Nicolás Riascos empezó muy inteligentemente el programa hablando de una periodización, como se acostumbra a decir hoy, absolutamente larga en el tiempo, 1498-2017, que corresponde al subtítulo de la historia de las oligarquías en Colombia, que en el fondo, tras de líneas o en letra menuda, indica que Antonio Caballero era muy consciente que por todos sus ancestros, en unas sociedades como la bogotana y otras de regiones diferentes del país, con gran tendencia a la endogamia, prácticamente sus ancestros se remontan a 1498. Luego, como de alguna manera lo señalaba Juliana, si alguien fue un hombre de convicciones más que oligárquicas, aristocráticas, era justamente Antonio Caballero Holguín. No somos genealogistas, pero si cogiéramos cada apellido, Caballero, Holguín, Caro, Barrera, el mismo Caballero, nos remontaríamos muy lejos en el tiempo. Ahora, evidentemente, como lo dice Juliana, ese joven que va a París, era inevitable ir a París, como lo hemos dicho muchas veces, queda deslumbrado con el fenómeno de mayo del 68 al que nos hemos referido en múltiples ocasiones, y queda también muy favorablemente impactado con el triunfo inicial de la Revolución Cubana en 1959. Pero es muy difícil entrar a clasificar tendencia que tenemos los colombianos, y es una tendencia lamentable, cuál era su perfil ideológico, ¿no? Antonio Caballero, cuando sentía que había que darle a la izquierda, le daba; cuando tenía que atacar al paramilitarismo, lo atacó con toda la argumentación del mundo; cuando tuvo que atacar al uribismo, lo atacó; cuando tuvo que atacar a las FARC, las atacó. Es decir, era un hombre completamente contrario al hombre que mira el mundo lleno de sesgos.
Evidentemente, profesor, usted ha dado una buena luz respecto a lo que también Julián estaba diciendo hace unos instantes, ¿no? Y es que algo que me parece muy valioso rescatar justamente de la intervención de Juliana es justamente esa relación entre el poder y Antonio Caballero. Cuando hablamos, por ejemplo, de García Márquez, muchos de sus biógrafos han asegurado que una de las cosas que más le gustaba a Gabo era, sin duda alguna, poderse relacionar con los hombres de poder, ¿no? O con las figuras de poder, y de ahí justamente su larga amistad con Fidel Castro y con Clinton y con todas esas figuras a las cuales él se podía ir acercando gradualmente. Incluso Vargas Llosa en algún momento habla de que si a García Márquez le fue tan bien en vida fue justamente por su capacidad de mimetizarse y de volverse casi un camaleón político. Antonio Caballero es totalmente distinto. Antonio Caballero es un hombre que sabe en qué momento lanzar la puya y se la lanza a todo el mundo. Se la lanza a Álvaro Uribe, se la lanza al actual presidente, se la lanza a Gustavo Petro, se la lanza a Antanas Mockus. Entonces, a la larga podríamos también estar hablando de un gran inconformista, porque es sumamente crítico con todo el mundo. Y quiero rescatar la pregunta de Juliana respecto a la revista Alternativa, porque sin duda alguna es un hito dentro del periodismo en donde vamos a tener grandes nombres que nos van a ir acompañando por el resto del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no?
Pero además hay otra cosa. Lo dejo como interrogación y como paréntesis amable. En numerosas fuentes que yo consulté, incluso con gente que lo conoció de cerca, hay que averiguar, y nuestro archivo histórico podría tener la gran respuesta, no en el sentido falso de que estudió Derecho en el Rosario, no sé dónde salió ese infundio, pero sí que parte de su secundaria la adelantó en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y culminó su bachillerato en el Gimnasio Moderno, donde ahí también tenía un gran pariente, el fundador de ese mismo plantel tan valioso, el doctor Agustín Nieto Caballero. Vuelven y se entremezclan las endogamias y los apellidos de la alta burguesía bogotana.
Claro que sí, claro que sí. Juliana, hablemos entonces un poco del estilo literario y del estilo periodístico de Antonio Caballero. ¿Cómo lo definiría usted?
Pues yo creo que como ya hemos dicho varias veces, Antonio Caballero era un tipo polifacético que iba del periodismo a la caricatura, de la caricatura a la obra literaria, pero sin duda alguna, sin remedio, sería una de las pilares, de alguna forma, de su obra. Y es que Sin Remedio, hasta donde tenía entendido yo, luego explicaré por qué, es la continuación, de alguna forma, del Buen Salvaje de Eduardo Caballero Calderón, su padre. Pero este está planteado desde un tipo que vive en Bogotá Y justamente hace poquito que estaba como recordando a Escobar, nuestro protagonista que va por ahí, por las calles de Chapinero, con todo lo sombrío que eso puede significar. Era algo que escribió Álvaro Pablo en un artículo sobre Silva, que Bogotá se come a la gente, de alguna forma, que la tristeza bogotana se come a la gente. Y yo siento que eso pasa mucho en ese libro, aun cuando tiene, no sé, yo diría que es una tragicomedia con todos esos comentarios. Me acuerdo de uno que decía que la novia de Escobar, que no recuerdo el nombre, que decía que los hijos de papás viejos nacen amargados. Nacen así como ya conociendo el mundo y que Escobar era uno de ellos. O que las constantes como referencias a gente que no es de Bogotá, no sé, la tía caleña cuando entra al bar y todas estas cosas que sí muestran un poco cómo sería de alguna forma un bogotano en Bogotá, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que Sin Remedios, de alguna manera, la forma en cómo Antonio Caballero refleja su propia vida, un tipo que nace en una familia que tal vez no está tan conforme con ellos y que sabe que su propia existencia es, no sé, un mal presagio. No sé qué tengan ustedes acerca de ese libro.
Solo una acotación a esa muy buena intervención de Juliana. La gente se quedó con la idea de que fue el autor de un único libro llamado Sin Remedio. Pero la gente se olvida, y eso en vida le trajo más de un problema con los animalistas. Antonio Caballero Olguín escribió, por ejemplo, Toro, Toreros y Público. Escribió también A la Sombra de la Muerte. Salió un texto como resultado de una larga entrevista, Patadas de Ahorcado, que le hizo el abogado y periodista, más periodista que abogado, egresado en la Universidad del Rosario, a la que ha ido en numerosas oportunidades. Me estoy refiriendo a Juan Carlos Iragorri, ¿no? Entonces, el tema de la tauromaquia era tal su conocimiento que incluso dejaba descrestados, como se dice ordinariamente, a los propios españoles. Antonio Caballero no se perdió una corrida de toros, pero además heredó ese sentido crítico de su propia familia, sobre todo de su tío Clint, que lo marcó mucho. Tanto que hagamos memoria, hay un momento en que las columnas de Clint estuvieron, y no son falsedades mías, a punto de provocar la renuncia del presidente Alfonso López Miquelsen, ¿no? Del cual eran parientes, y la cosa se salvó con la expulsión del diario El Tiempo de ese gran columnista, de ese gran analista, de ese hombre excéntrico que vivió encerrado en su propia casa más de 20 años en bata y tomando whisky todo el día, que era el genial Clint, que veo con alegría que todavía tiene mucha acogida entre la gente joven.
Sin duda alguna, los caballeros son una institución dentro de la literatura colombiana y dentro del periodismo colombiano. Pues usted ya lo mencionaba, Lucas, es un escritor que siempre va a estar vigente, ¿no? Y eso también es algo que hay que anotar, y es, ya sea por las condiciones cíclicas de la historia nacional o por las maneras como el país ha ido desarrollando. Les pareciera que hay escritores que son aplicables para 1930, pero perfectamente también para el 2021. Y sin duda alguna, las obras de los Caballero pues son obras que se mantienen vigentes y que se mantienen presentes dentro de nuestra literatura y dentro de nuestra colectividad del país. Pero yo creo que sí es importante, Álvaro Pablo, hablar de esa novela de Sin Remedio, porque sin duda alguna es el campo que todos hubiéramos querido que Antonio Caballero hubiera explorado un poco más, ¿no? Es decir, el hombre multifacético tiene por desventaja el hecho de que si se puede dedicar a todo, pues a la larga no puede dedicarse mucho a los aspectos en profundidad. Tenemos un Antonio Caballero que es un magnífico ilustrador, tenemos un Antonio Caballero que es un magnífico crítico, tenemos un Antonio Caballero que es un magnífico columnista, pero entonces hablemos un poco de ese Antonio Caballero novelista.
Sí, fue el género que menos cultivó porque realmente solo tenemos la novela Sin Remedio, que en el fondo es la radiografía no solo de él, sino de toda la generación de él en un ámbito espacial concreto, Bogotá, ¿no? Donde él, que era muy riguroso, eso lo heredó de la mamá, en pulir, revisar hasta el cansancio sus textos. La novela sí por momentos se torna un poco difícil, porque además las nuevas generaciones no soportan libros que pasen de 100 páginas. Entonces, es el retrato de cómo sentían sus compañeros de generación el mundo, de qué utopía se alimentaban, de qué sueños se alimentaban. Es una radiografía de una generación. Pero además hay que decir, no escribió más novelas, fue porque Antonio tuvo que atender demasiados frentes al mismo tiempo. Haciendo una aclaración, todos los cumplió a cabalidad. Como caricaturista fue genial. Como comentador de arte, uno de sus últimos libros, que lleva, se me está olvidando el título, era un esteta prodigioso y curioso, el último en el año 88, ese hombre tan ideológicamente controversial le escribió un libro infantil bellísimo a la única hija que tuvo, ¿no? El libro infantil Isabel en invierno, que lo escribió en 1989 como homenaje a su única hija, Isabel Caballero Samper. Porque sobra decir que tanto él como sus hermanas, con la excepción obvia de Luis el pintor, se casaron también con miembros de la alta burguesía. Y además, hay otra faceta que la gente olvida, que Antonio era un hombre gozón, Antonio era sibarita, Antonio amaba la excelente comida, la comida exquisita, la comida refinada. Antonio sabía mucho de gastronomía. Antonio, como lo dije desde el comienzo, venía de un hogar en que desde la más temprana infancia se le hizo todo un culto a la inteligencia. Entonces no podía ser inferior a esa circunstancia ambiental familiar, porque su madre también era cultísima. El pintor, pues Luis Caballero, hoy por hoy tiene fama universal. Todos sabemos que murió relativamente joven, por no decir que joven, a los 51 años en París. su pintura, yo no hago mucha química con ella, pero no puedo negar que tiene unos trazos de una fuerza que recuerda por momentos el arte rupestre de la época de la prehistoria. Son unos trazos fuertísimos. Es decir, yo lo pensaría dos veces antes de tener un original de Luis Caballero, que además vale muchísimo, en la mitad de mi sala, pero hay una...
Pues Luis Caballero, sin duda alguna, transformó el arte del país en el sentido de que su obra es la corporalidad transformada y retransformada, ¿no? Además que es la primera corporalidad de la violencia, es la primera corporalidad del sexo, que también es considerado como un acto violento, al menos eso se refleja a través de los trazos. Es sin duda alguna un hombre que también contribuyó a la cultura colombiana, lo mismo que su hermano Antonio, y es que sin duda alguna transformó mucho, junto a Antonio, la forma en que nos relacionamos justamente con esa cultura. De hecho, pues parte de la colección del Banco de la República se basa justamente en la obra de Luis Caballero, pero sin duda alguna, y volviendo a nuestro protagonista, Antonio Caballero, yo creo que una de las cosas más interesantes que decía usted, profesor, al respecto, era que Antonio Caballero era una persona preocupada por la estética. E incluso grandes de sus amigos dirán que era tal así que el problema estético era un problema ético para Caballero, en el sentido de que no, lo más importante era buscar la manera de denunciar, la manera de expresar, la manera de decir aquello que estaba presente dentro de su memoria y aquello que necesitaba expresar. Justamente por lo mismo es un hombre que se gana tantos enemigos, pero a la vez son enemigos que su enemistad es fuerte, pero se basa también en cierto aire de respeto, ¿no? El gran enemigo uno lo respeta, en el sentido de que es... los grandes enemigos también terminan siendo necesarios dentro de la vida.
Además hay un momento, y eso queda muy bien en el libro de las oligarquías, en que Antonio arremete contra toda la historiografía oficial. Me permito leer algo de su puño y letra. La historia de Colombia es un mamotreto inútil y pomposo hecho de datos falsos, de espacios suprimidos, de hazañas imaginarias. Está hecha para tapar, para embrollar, para borrar las huellas dactilares. Por eso lo que importa en ella no son los hechos que consigna, sino la manera de consignarnos, el estilo. No es un azar que don Juan de Castellanos, el primer cronista que se ocupó de ella, hubiera decidido escribirla en versos.
Profundamente contundente esa frase.
Y para una discusión que hubo hace unos días, leo por última vez, abro comillas: los indios, ya lo dijimos, permanecieron leales al protector lejano y a lo mejor benévolo que para ellos era el rey de España. Los negros solo apoyaron la causa patriota cuando el libertador, en una decisión que provocó la ira de los criollos terratenientes y que además no fue cumplida, les prometió la libertad. Entonces, así escribía la historia nacional Antonio Caballero.
Justamente hemos traído un audio de la Biblioteca Nacional de Colombia, quienes hicieron una entrevista, y está en su canal de YouTube, sobre la historia de Colombia y sus oligarquías. Vamos a escuchar un poco de este archivo sonoro.
Escribir una historia de Colombia es una cosa de la cual he tenido ganas desde hace muchísimos años. no escribirla, sino escribirla y dibujarla a la vez. Se les va a hacer una historia ilustrada. Tal vez desde que conocí los libros de Ríos, el dibujante mexicano, la idea vino de ahí, aunque la realización es muy distinta de lo que hace Ríos. A mí me parece que en Colombia ignoramos por completo la historia, no solo la historia de Colombia, sino la historia universal, pero en particular la historia de Colombia, y sobre todo desde hace unos años, cuando prácticamente se prohibió la enseñanza de la historia en el bachillerato. Pero cuando yo era niño, y esto hace ya más de 50 años, yo recuerdo que nunca en el colegio pasamos, hablando de historia de Colombia, nunca pasamos de la patria boba. Siempre nos enseñaban la conquista, ¿no?, la patria boba, y ahí parábamos. Y al año siguiente, digamos, era segundo bachillerato, era en tercero, otra vez lo mismo, y otra vez parábamos en la patria boba. Yo creo que por una decisión política de los gobiernos, enseñar la historia de Colombia, la historia republicana de Colombia, creo yo que es una actividad subversiva. Las oligarquías del país no están interesadas en que los colombianos sepan cómo ha sido de verdad la historia, que ha sido una historia en realidad bastante vergonzosa. Pero los colombianos hemos aceptado que se escamotee nuestra historia, y por eso justamente estaba yo interesado en escribir un libro.
Es justamente parte de esa entrevista hecha por la Biblioteca Nacional en el inicio de esta obra, o el momento de presentación de esta obra, mejor. Incluso pues hay algo que decir, y es que justamente Antonio Caballero, una de las decisiones que toma es volver este libro un libro de consulta gratuita, que se puede encontrar en la página de la Biblioteca Nacional. Cualquier persona que desee leer la historia de Colombia y sus oligarquías, pues la va a encontrar allí, y la va a encontrar con sus ilustraciones, incluso pues con algunas notas aparte. Entonces, justamente en el año pasado, en el año anterior, cuando estábamos iniciando la pandemia, fue una maravilla poder encontrar este libro de manera gratuita y libre, lista para ser distribuida por todas partes, porque sin duda alguna, pues como él mismo lo dice, es un libro que nace desde la preocupación de que los colombianos no conocemos nuestra historia, ¿no? Y lo dice de tal manera que no se puede negar, porque evidentemente sucede un problema grave respecto a la historia colombiana, y es que la gran mayoría de los grandes escritores sobre la historia colombiana ni siquiera son colombianos, sino son más bien extranjeros interesados en el país. Y también sucede otra circunstancia, y es que a través de estas estas afirmaciones, pues también son afirmaciones polémicas, ¿no? Y yo creo que una de las palabras que definiría la vida y obra de Antonio Caballero Holguín sería la polémica. No sé qué opinan ustedes dos.
Sería sí. Era un hombre que le gustaba y disfrutaba el escándalo. Pero a ver, yo que tuve la oportunidad de conocerlo muchas veces, la primera impresión que yo tuve de él era la de un hombre de una arrogancia llevada al límite. Después un amigo común, Juan Escobar López, que me marcó tanto en mi vida, me aclaró, cuando Antonio no estaba escuchando, que no es que fuera ni hosco, ni huraño, ni antipático, sino que era un hombre de una timidez casi enfermiza. Lo que pasa es que quienes no se toman la molestia de conocerlos se quedan con la primera impresión, entonces tienen la idea de ese caballero, de ese Antonio Caballero prepotente y arrogante. No, no. Cuando entraba en confianza era un hombre cálido, y aunque obviamente era un antifranquista furibundo, amó profundamente a España. Odio y amor que heredó de su padre. Recordemos que Eduardo Caballero Calderón ejerció la diplomacia en España por lo menos durante 5 años seguidos haciendo unas amistades literarias maravillosas.
Claro que sí. Juliana, ¿qué dice al respecto? ¿Cómo definiría usted a Antonio Caballero, su obra y pues también su vida?
Sí, justamente para pues, si se puede de alguna manera corroborar lo que decía Los Danieles, que es esa isla de periodistas exiliados que se creó a partir de que cayó Semana, hicieron un video, creo que era una videollamada, donde salía Juan Carlos Irragui y decía justamente lo que está diciendo Álvaro Pablo, que Antonio Caballero, además de amar a España, la conocía de pe a pa, y que durante uno de sus viajes llevó a Irragui a visitar todas estas partes de España, porque recordamos que Antonio Caballero tenía mucho mundo, vivió en varios países de Europa, incluso estuvo viviendo un año en Grecia. Entonces yo creo que además de que venía de esa familia de intelectuales, también tuvo la oportunidad de conocer muchísimas cosas. Y yo creo que hay que abonarle que se haya devuelto voluntariamente a Colombia, ¿no? Siempre es un gran sacrificio. Pero lo hizo y estuvo acá constantemente como un crítico abierto que incluso le costaría el exilio de la política colombiana y de todo este mundo que sabemos que pasa acá, mundo político. Yo también quisiera como abordar un poco eso de los amigos que tuvo en esa misma charla Daniel Samper Pisano, obviamente. Decía que la primera vez que vio a Antonio Caballero fue en el colegio, me imagino que en el colegio moderno, porque donde más se pueden encontrar un Samper y un Caballero. Porque Antonio era, según los chismes de que estaban pasando, era amigo del rector y lo habían adelantado un año. Entonces, cuando se encuentra Samper con Caballero, le dice que muy bonito que le... teniendo la misma edad, lo habían adelantado un año por tener palanca con el director. Entonces que Caballero se voltea y le dice que no es por eso, sino porque es más inteligente que todos los demás. Y dice Pisano que le hizo reír tanto que desde ese momento eran amigos, y que incluso en el periódico del Colegio Moderno, que creo que se llama El Aguilucho, todos se sorprendían de la capacidad literaria que tenía Antonio Caballero. Por eso resulta un poco extraño que de cuentos que leí que tenía Caballero, resulta un poco extraño que Caballero casi no haya entrado de alguna forma dentro de la literatura narrativa.
Sí, pero yo ya lo dije, le tocaba atender columnas semanales. Recordemos que trabajó en la revista Semana mucho tiempo y que hay un momento en que sufre el rigor de la censura. Trabajó como caricaturista, aunque nunca llegó a tener la capacidad pictórica de su hermano Luis, también eventualmente pintaba, viajaba, se daba buena vida, pasaba largas temporadas en su emblemática hacienda heredera de su padre, la hacienda de Tipacoque, desde donde se puede ver desde la hacienda todo el imponente cañón del Chicamocha. Una hacienda que es antiquísima porque primero había sido una especie de hacienda convento de los padres dominicos en el siglo XVI. Luego, si hay unas escrituras antiguas de una propiedad, es la de la hacienda de Tipacoque, de donde Eduardo Caballero Calderón llegó a ser alcalde de ese municipio tan abandonado de Boyacá.
Claro, estamos hablando de todo un trasfondo cultural, estamos hablando de toda una obra, estamos hablando de toda una vida, la cual pues es imposible ir resumiendo tan brevemente. Pero ustedes dicen algo que yo creo que es muy importante, Y es justamente eso, ¿no? El sentido de que para poder escribir literatura a veces se necesita tiempo, y Antonio Caballero era un hombre que ya sea por una decisión personal de vivir profundamente, o ya fuera una decisión social de que todo el mundo quería escuchar su opinión respecto a tantos temas, pues evidentemente el tiempo se le fue y se le iba consumiendo. Sin embargo, yo creo, y es algo que los Danieles y Revista Semana y El Tiempo y El Espectador y tantos otros medios que en algún momento pudieron contar con su participación, pues sí deberían de hacer, y es empezar a recoger toda esa obra, pues regada en artículos de opinión, regada en críticas literarias, regadas en entrevistas, regadas en tantos otros elementos, los cuales sin duda alguna es importante tener, porque instituciones de la prensa, instituciones del periodismo, son cada vez más escasas, ¿no? Y quizás la obra de Antonio Caballero, pues es justamente eso, la consumación de toda una institución alrededor de la opinión y alrededor de la crítica.
Sí,
Sí.
justamente sobre eso, no sé si vieron la polémica y un poco la ironía de que Semana le dedicó a uno de sus columnistas de más importantes y con más tiempo dentro de la revista, media página dentro del Jet Set, justamente encima de una foto de Messi y una foto de una concejala de Bogotá. Mientras El Espectador sí dedicó una primera plana, primera portada a Antonio Caballero. Entonces, no sé, creo que ahí se ve un poco lo mal editorialmente hablando que anda Semana últimamente. Y creo que las recopilaciones las hay. Y como último, no sé, como comentario antes de terminar, yo quisiera decir que pese a que acá criticamos un poco que él no se haya abierto tanto a escribir como tal, dentro de la literatura, sí hay que ver que todas sus capacidades como caricaturista, como escritor, como periodista, se vieron reflejadas en su obra, y que incluso la historia de las oligarquías colombianas tiene casi que todo eso, porque lo cuenta a modo de historia, le agrega sus dibujos y es una crítica a la política del país. Entonces yo creo que más que faltarle de un lado o del otro, Antonio Caballero fue y será uno de los mejores escritores y uno de los más completos que ha tenido este país.
Y sobre todo, que siendo hijo de semejante papá tan importante en el terreno literario, logró algo que no es fácil. Logró luz propia, autonomía propia, reconocimiento propio. A él sí jamás le preguntaron, y si le preguntaron, no fue tanto. No me digas que tú eres el hijo de Eduardo Caballero Calderón para invisibilizarlo a continuación. No, conquistó un lugar de la inteligencia muy de él y ese es su gran legado. Era un hombre terriblemente inteligente y la inteligencia no tiene fronteras y era un hombre muy marcado por el pensamiento occidental. La inteligencia fue el objeto de culto de la Europa clásica y de la Europa helénica durante siglos. Lo que no
Pues
podía Antonio y yo tampoco puedo es con la imbecilidad.
muchas gracias a ustedes justamente por estas buenas reflexiones respecto a la vida de Antonio Caballero, respecto a su obra y respecto a la manera como vivió. Y pues la recomendación justamente a nuestros amigos ciberoyentes es que lo lean y que lo puedan disfrutar en cualquier momento. Nosotros nos despedimos entonces y nos escucharemos dentro de 8 días para conversar justamente sobre historia, literatura y cultura. Muchas
Muy
gracias por
muy
acompañarnos.
amables a todos, muy amables.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.